¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos de nueva cuenta con ustedes en NFL Live, arrancando este martes con mucha información. La temporada está a la vuelta y está con nosotros el día de hoy John Sutcliffe. ¿Cómo estás, John?
¿Cómo estás, Ciro? Compañeros, imagínense que un señor gaste 4,000 millones de dólares para hacerse una casita nueva, pública, y hoy le dijeron sus empleados: patrón, perdón, pero no vamos a poder abrir al público el señor Kroenke y su nuevo palacio de los Rams.
4,000 millones, eso es más del doble de lo que le costó a Jerry Jones su Taj Mahal, ¿no?
Suena increíble cuando decimos 4,000 millones.
Es que hasta cuesta trabajo dimensionarlo. El de Cowboys, ¿qué costó? 1,300 millones más o menos. Este, pues tres veces arriba. Qué barbaridad. Pues sí, van sin gente los dos equipos de Los Ángeles. La próxima campaña, toda la ruta, es noticia de hoy. Lalo Varela, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, aunque yo me quejo del mal compañero que es el señor John Sutcliffe. Si les dijera, ¿sí?, cómo me platica los platillos mexicanos que puede comerse él allá, es muy mal compañero.
Quiero aclarar, lleva 26 años viviendo en los Estados Unidos y yo le dije que si se le antojaba un pozolito de carnitas con cabeza, con orégano, con rábano. Sorry, Lo, te mando foto en Instagram para que te
veas, pero ¿A poco sigues extrañando los tacos al pastor, Lalo?
No te creo. John, Ciro, Sergio, amigos, tienen que vivir acá. Sí, lo consigues. Mi esposa guisa muy bien, puede hacer sopes, enchiladas, pozole, pero muchas veces no es lo mismo. Sí, pero gracias, Lalo, John, por recordármelo.
Ya se quedó con sus
perritos. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Se ven que no han comido los señores. ¿Cómo estás, Sergio? No.
Correcto. Todo bien. Con el gusto de siempre. Yo ya comí y ahora mismo echándome un cafecito propio de NFL Live. Listos para platicar primero de Aaron Rodgers, que esta temporada cumple 10 años sin llegar al Super Bowl.
¡Wow! 10 años. Y Sergio se acuerda porque estuvo en Arlington, en ese partido donde derrotaron a los Pittsburgh Steelers. Y se trata de aprovechar entonces a tu talentoso quarterback, de ponerle armas a su disposición. En el draft había un montón de receptores abiertos, muy talentosos. Y entonces Rodgers esperaba ansioso ver sus nuevos juguetes que iba a tener para la próxima campaña. Cuando se entera que es Jordan Love, él mismo lo admitió hace unas semanas: necesité un tequila doble para bajarme la impresión que me llevé en ese momento. Aquí las selecciones que tuvieron los Packers en el más reciente reclutamiento colegial. Además de Jordan Love, un quarterback, imagínense, en la segunda ronda tomaron un corredor de bola, A.J. Dillon, después un ala cerrada en la tercera ronda, y así avanzaba la actividad del viernes, del sábado en el draft, transmitido por Lalo Varela, y nada de receptores. De ese tema habló el día de hoy Aaron Rodgers y lo que comentaba era que pretende hacerlos mejores. ¿Qué fue lo que hizo en el año 2019 este departamento de receptores? Pues ahí lo tienen, Davante Adams es por mucho el mejor y ninguno de los demás terminó por convertirse en una siguiente amenaza, ni Marqués Valdés en su caso, ni Jake Kummerow, algunos se lesionaron, y en un draft lleno de talento en la posición de receptor llama la atención que nada de nada. Habla Rodgers.
You know, jumps in years two and three. It really doesn't matter what I would have preferred or not. What matters is the guys that we have in camp right now and trying to get on the same page. I think, if anything, it said that they have a lot of confidence in guys like Alan Lazard, Marquez, EQ coming back from injury, and Jake. You know, the guys expecting, you know, jumps in years two and three for a lot of those guys. And we expect it as well. It really doesn't matter what I would have preferred or not. What matters is
Rodgers, de 36 años de edad, y sí va a ser esto un dato frecuente que estemos recordando la edad de Rodgers cuando pasan los quarterbacks los 35, si es algo que hay que tener muy presente. Esto, como cada martes, se llama exagerado o no exagerado. Que lo tengan muy en cuenta, señores. Aaron Rodgers, primera pregunta: hará de sus receptores los más peligrosos de la NFL? John Sutcliffe, vas primero.
No, exagerado. Funches se le rajó, nomás tiene a Devante Adams. Lazard es más para bloquear. Es decir, creo que va a ser un trabajo en conjunto con el ataque terrestre, el distribuir, correr y lanzar. Pero decir que Devante Adams y chavos que ni me acuerdo, el Cameron, hay un Shepard, hay muchos desconocidos, realmente solamente tiene un gran receptor. Entonces decir que los va a mejorar, eso sí, a los chavos, al azar lo va a elevar, pero no para competir y decir que tiene a los mejores receptores de la National Football League.
Lalo, ¿tú qué dices? Se supone que el quarterback hace mejores a sus receptores, ¿no?
Eso hacía Bradshaw, han hecho las leyendas. Él es una leyenda, pero yo insisto, yo llevo 2 años por lo menos hablando. La percepción no es la realidad actual de Aaron Rodgers. Estoy últimas dos campañas, 25 y 26 touchdowns, sus números más bajos en su carrera. No completa arriba del 63% a sus pases, también de por vida su promedio más bajo. Pro Football Focus dice que su línea ofensiva es la cuarta mejor. Aaron Jones, buen corredor. Davante Adams, muy buen receptor. Los demás, Lazard, St. Brown, Scantling, el nuevo ala cerrada, J.C. Sternberger, del año pasado a este tiene que mejorar. Pero tú como quarterback tienes que hacerlo mejor. Y nada más basta regresar últimas 2 semanas o la penúltima semana contra Minnesota. Tiene a Davante Adams solo en la zona anotación y el pase lo pone atrás. Ha perdido algo Aaron Rodgers. Exagerado. Wow.
¿Qué dice Sergio?
Coincido en que le falta talento en su cuerpo de receptores, que el único destacado, el único rescatable es Davante Adams, pero este año se van a cumplir esos 10 años de aquel único Super Bowl de Aaron Rodgers, lo cual es muy poco para un quarterback del que he escuchado que es quizá el más talentoso, talento puro en la historia de la NFL. Aquel Super Bowl en Dallas fue el 6 de febrero del 2011. Si todo sale bien, el Super Bowl de esta campaña se jugará el 7 de febrero del 2021. Así que es un hecho, cumplirá 10 años y eso es muy pobre para el talento de Aaron Rodgers.
Bueno, creo entonces todos coincidimos en que es una exageración, no tiene el material en esa posición de receptores, sí. Y también ha bajado su producción. Yo estoy de acuerdo en esa percepción que menciona Lalo Varela. Segundo tema del día, exagerado o no exagerado. Vamos a presentarles esta noticia del día que tiene que ver con Buda Baker, este jugador que fue una alta selección colegial, back defensivo, que llegó al conjunto de los Arizona Cardinals. Él ha renovado su contrato y se convierte en el jugador mejor pagado de su posición, por encima de Eddie Jackson de Chicago, de Kevin Byard de Tennessee, de Landon Collins, de Tyrann Mathieu. Él gana más que todos. Ahí tenemos los 5 mejor pagados de la NFL en su posición. Lalo Varela, te pregunto en ese mismo tenor, Buda Baker, el mejor pagado de su posición, ¿te parece justo, exagerado? ¿Qué opinas?
Es exagerado porque no es el mejor, me enfoco en esto, exagerado porque no es el mejor safety de la NFL. Ese es Jamal Adams, o después está Harrison Smith, Minka Fitzpatrick, Derwin James o Tyrann Mathieu. De qué hace las jugadas, es bastante bueno. Se puede alinear como safety casi 900 jugadas, como esquinero 870, se alinea también como linebacker 653 jugadas, ¿sí? Pero no es el mejor safety, pero ya sabemos que en el deporte eso no quiere decir que vas a ser el mejor pagado y eres el mejor. Le tocaba a él firmar, y algo curioso, en su carrera, por más brillante que sea, 0 intercepciones en su carrera, y 3 de los 5 mejores safeties pagados son clientes del mismo del mismo representante, David Mulugeta. Curioso.
Muy bien. Muy bien, en ese sentido. Ahora, también el que no tenga tantas intercepciones te habla de que tampoco lo retan mucho los quarterbacks rivales. Es una forma también de medir tu efectividad. John, voy contigo ahora. Hay rumores de que Joe Burrow lo ha hecho muy bien hasta el momento en el training camp y dicen que va a ser el próximo Kyler Murray, es decir, novato ofensivo del año. ¿Qué opinas? ¿Exagerado?
No, muy exagerado. Si vemos, ya hablaremos de Power Rankings de ESPN, está en último lugar. Es decir, él va a llegar a una situación muy complicada, en un equipo muy mal armado. Por ejemplo, Tua ya le dijeron en Miami, tranquilo, Fitzpatrick va a empezar de titular y te vamos llevando. A Joe Burrow le van a decir, brother, la magia que hacías en LSU, este es tu equipo, adelante, llégale, si te dan una tranquiza, pues te aguantas, te paras y la jugada que sigue. Entonces, claro que es exagerado y es muy injusto porque pues está llegando, ahora sí, lo típico, el primer pick, que si es el más talentoso, llega al peor equipo, bueno, y no tiene equipo. Pero, entonces, es un proceso y la pregunta es...
¿No fue lo mismo que le tocó a Kyler Murray?
Sí,
pero... También llegó al peor equipo.
Sí, pero yo creo que Cincinnati... pero Kyler Murray, por ejemplo, no sé, yo creo que es peor Cincinnati que lo que era Arizona. Sí, sí tiene a Green y puede tener, pero es una gran exageración. Dixon. Pobre chavo, porque tampoco creo... que le vaya tan fácil en la transición del trabuco que tenía en LSU a la NFL. Todo. Yo creo que va a batallar bastante.
Y hay una regla, todo novato paga su derecho de piso. Eso es indiscutible en su primera temporada. A todo esto, Grant Delpit, Sergio, novato safety del equipo de los Browns, proyectado a ser titular, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles. Se va a perder toda su primera temporada de la NFL y está disponible Earl Thomas. Creo que su teléfono lo podrá tener la gente de los Cleveland Browns. Hay quien dice que los Browns con Thomas podrían emparejarle a los Ravens. ¿Exagerado o no?
Exageradísimo, porque se nos olvida después de que Kansas City ganó el Super Bowl y con justicia, hemos hablado mucho de los Chiefs de febrero para acá como el mejor equipo de la NFL, se lo ganaron los de Patrick Mahomes, pero se nos olvida que en temporada regular el año pasado el mejor equipo fue Baltimore, marca de 14 ganados y solo 2 perdidos. Así que más respeto para los Ravens. Earl Thomas es un muy buen back defensivo, pero no es la diferencia para superar al mejor equipo de la temporada regular pasada.
Sí, en este caso coincido contigo, pero recordemos, ya que decías de Kansas City, lo que impactó Tyrann Mathieu para convertirlos en un equipo que dio el salto al siguiente nivel en la parte defensiva. Un buen back defensivo te puede hacer esa gran diferencia, y hay uno disponible que formó parte de The Legion of Boom, pero es muy indisciplinado. ¿Qué dice Jerry Jones al respecto? Porque Dallas es uno de los destinos que podrían seducir a este jugador más si se trata del estado de Texas. Esto dijo Jerry sobre Thomas: no me he reunido personalmente con él, no creo que ninguno de nosotros lo haya hecho, pero ese sería probablemente el siguiente paso, si estamos en un punto en el que podemos sentarnos y activar esto. A ver, hay que leer entre líneas aquí, antes de ir a pausa. John, voy primero contigo. ¿Como que sí o como que no le seduce la idea a Jerry?
Como que Jerry está viendo si lo quieren, y si Jerry quiere lo van a firmar. Lo que pasa es que ahorita hay que esperarse. Earl Thomas, los 10 millones de dólares que ganaba, sorry Margarito, te van a pagar mucho menos. Y cuando le empiecen a ofrecer el mínimo, porque creo que muchos equipos se van a aguantar, y va a decir Earl Thomas, bueno, ok, Dallas me conviene. Pero le va a pasar un poco como Des Bryant, ah, yo me voy acá. No, no creo que va a haber tantas ofertas, todo el mundo se va a esperar. Pero Jerry es Jerry, y si el patrón organigrama mata póker, ya no está el titino, pero McCarthy va a entender cuáles son las reglas, y yo creo que las entiende.
Ayúdame, Lalo, a leer entre líneas.
Es imposible. ¿Por qué se fue Bill Parcells? ¿Por qué se fue Jimmy Johnson? Claro. Jerry Jones ha entorpecido el andar, el sendero de los Cowboys. Si dos entrenadores con unos equipazos como Seattle, Pete Carroll, y como John Harbaugh con los Ravens, que son entrenadores que se llevan bien con sus jugadores, que no son tan o sea, que se llevan bien con jugadores, los dejaron ir. Y además hay que dejar muy en claro esto: fueron los jugadores de los Ravens quienes votaron y dijeron, no lo queremos. Un tipo así es difícil de que pueda entrar un equipo. Y cierro con esto: el problema también familiar que tuvo. No quiero entrar en esos detalles, pero es un tipo de cuidado.
Sí, sí, sí. Con Russell Wilson.
No, no, no. Me refiero con la esposa.
Sí, 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 hubo. Lo sacaron.
La pistola y todo esto, o sea. Sí,
pero les doy un dato, ¿eh? Este joven Earl Thomas tiene 30 intercepciones en su carrera y Dallas tuvo 7 solamente la temporada pasada, ¿eh?
No, claro.
Esto es trabajo en equipo.
Yo, por más indisciplinado o mal compañero que parezca últimamente, sumaría más de lo que restaría en Dallas.
¿En serio?
Yo sí le daría la oportunidad en los Cowboys. Y lo que interpreto de Jerry Jones es que la tiró ahí para ver qué escucha, a ver qué dicen y luego tomar una decisión.
Sí, es muy importante también lo que decía John, que se finalice su relación laboral con el equipo de Baltimore. Ya está fuera del equipo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar con los 10 millones garantizados? Esa es una parte muy importante. El señor Jones, además, es un hombre de negocios. Tiene mucho billete y tiene mucho billete, no exactamente por andarlo regalando. Así es de que muy de cerca seguiremos con este tema. Antes de ir a una pausa, en redes sociales les platicaba de este tema. Los Raiders de Oakland, y por supuesto que lo vamos a poner sobre la mesa. Está el señor Sutcliffe, además, que es un Raider de toda la vida, de hueso colorado.
No, de hace 10 años nada más.
Ah, hombre, muy bien. A ver, John Gruden ya tiene el talento suficiente para playoffs. No va llegando. Tiene 10 años de contrato. Le pagaron muy bien. 5 selecciones de primera ronda. Ya toca playoffs, ¿no, John?
Sí, totalmente, como diría mi buen Lalo Varela, totalmente. ¿Por qué? Porque Khalil Mack lo mandó, aunque no tenían con qué pagar, fue armando, y no es exagerado, porque a final de cuentas ya,
¿no?,
ya pudo traer a todo lo que él quería.
¿No?
Y el hecho,
¿no?,
de que va a Las Vegas, tiene que hacerlo. Vándalo. Es decir, la exigencia es llegar a la postemporada. Yo sé que está en una división muy complicada, pero no hay excusas. Ya llegaste a La La Land, a Las Vegas, y necesitas meterte a la postemporada porque ya lleva 2 años armando su ajedrez y ya no hay excusas, ¿eh?
¿Qué dices, Lalo? Venga.
Y luego Kansas Sergio. City, Denver, Chargers. Nada más empezando por ahí. Del lado ofensivo, están armados. Derek Carr es su mariscal de campo. Josh Jacobs, muy bueno, es el nuevo Marcus Allen. Henry Rocks va a ayudar muchísimo, al igual que Hunter Renfrow. Darren Waller, una de las mejores 5 o 6 alas cerradas. Trent Brown, gran tackle. Rodney Hudson, estupendo centro. La defensiva, 30 en puntos permitidos, última en capturas, última en robos. Por más que ha llegado talento joven, no sé cómo le van a hacer para ganarle a Chiefs al menos uno, a los Broncos al menos uno y a los Chargers al menos uno. No, es exageradísimo.
No, 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 para mí no es exagerado y se le tiene que exigir eso a John Gruden. No por eso firmó ese contrato de 100 millones de
dólares. Sean realistas.
No nada más lo llevaron para llenar estadios o para vender abonos. Tiene que ganar. Primero meterse a postemporada y después empezar a ganar en playoffs.
Imagínate, su gran imán de taquilla para esta campaña que tenía en mudanza su nuevo estadio, John Gruden, pues no va a poder operar en ese sentido, aunque están bien cotizados los boletos de los Raiders. Ya ayer platicábamos de ese tema. Muy bien, estamos comenzando NFL Live. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Tenemos mucho por delante. Los depredadores de la NFL. Hablando de los Chargers, John Sutcliffe nos va a llevar por su calendario. Así es de que eso y más cuando continuemos. ¿Ya vieron a Chase Young con el equipo de Washington? Impresionante. Además de que es un súper atleta, de esos tipos, los hermanos Bosa, que salen de la Universidad de Ohio State. Bueno, pues es uno de los puntos focales del equipo de Washington para la próxima temporada y se ha autonombrado el depredador. Publicó esto en Twitter. El depredador estará en un estadio cerca de ti. Fue la segunda selección global del pasado draft. Solamente por delante suyo apareció Joe Burrow. Y por eso vamos a preguntarles a mis compañeros, ¿quién sería para ustedes un auténtico depredador de la NFL por lo visto hasta ahora? Lalo Varela.
Yo me voy a ir con un veterano que el año pasado desilusionó a los Broncos de Denver, ¿sí? Que puede jugar como ala defensiva, puede jugar como linebacker externo, ¿sí? Es rapidísimo, Von Miller. Solamente en 2 de sus 9 temporadas ha tenido menos de 10 capturas. Una defensiva, por supuesto, 3-4. Bradley Chubb, La primera selección hace un par de años bajó un poco en la campaña pasada, tiene que regresar a su nivel y Jurrell Casey, que viene de los Titans, va a ayudar. Von Miller, para mí, va a regresar a ser el cazacabezas o el depredador a seguir este año.
Perfecto. ¿Qué me dice Sergio?
Primero, que no me encanta que alguien se autodenomine de alguna manera como lo ha hecho en este caso Chase Young, pero bueno, él mismo se pone la presión y los reflectores encima y eso sí me gusta. Yo iría con Chandler Jones. La temporada pasada se quedó muy cerca en Arizona de llegar a la marca de las 20 capturas. Y esta pretemporada, él y sus compañeros ya están hablando abiertamente de que Chandler Jones buscará el récord de capturas de Michael Strahan, aquel récord de 22 sacks del jugador
y media.
En ese entonces de los Gigantes de Nueva York. Así que me gusta, 22 sacks y medio, correcto. Chandler Jones y sus compañeros han dicho abiertamente que va por ese récord.
John, ¿qué me dices?
A ver, en su momento ese puesto era de J.J. Watt se nos fue desbaratando. Como Jadeveon Clowney, no sabemos dónde va a jugar, porque creo que el ejemplo de un depredador es Jadeveon Clowney, pero no sabemos ni dónde va a jugar ni a cuánto lo van a firmar. Entonces yo me quedo con Myles Garrett. Yo creo que en este jugador físicamente es un
especial
y yo creo que tiene todo, ahora sí, como boliche para echar chuzas y caerle encima y tirar a todo lo que esté de frente, porque estamos hablando de alguien que físicamente pueda dominar. Oh, me encantaría que super dónde está Clowney, pero como no sabemos, me quedo con Myles Garrett y lo único que le pido es que ya le baje a los cascazos, ¿no?
Pues sí, 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 imagínate. Sí. Todos dieron jugadores defensivos. Yo les ofrezco un ofensivo. Me quedo con Derrick Henry. ¿Han visto cuando Henry toma el balón, rompe la línea de golpeo y le toca un back defensivo a un safety ir a taclearlo? Yo nada más me imagino lo que pasa por la cabeza de ese corner, de ese safety, la que me viene, o se tiran ahí, no puedes dudar también en eso, ¿no? Pero te tiras abajo a tratar de tropezarlo, qué sé yo. Este es un depredador y viene de su campaña más exitosa, donde gravitó más, donde fue más importante para Tennessee. No nada más hay depredadores a la defensiva. También puede haber a la ofensiva este tipo de corredores, tipo Christian Okoye, que también son bolas de boliche y hacen sufrir, castigan a las defensas. Muy bien, yo quiero ahora pedirles a mis compañeros que a estas alturas, estamos a 25 de agosto, me entreguen su Power Ranking de la próxima campaña. Del 1 al 10, voy a comenzar contigo, Lalo Varela. ¿Cómo rankeas a los equipos de la NFL? Adelante.
Es muy sencillo, es que es del 1 al 10, ok, pensé que iba a ser al revés. No hay mejor equipo.
Como gustes.
O va a ser de emoción, ¿no? Aunque ya los van a ver todos ahí puestos. Filadelfia va a ganar su división, ¿sí? Carson Wentz va a tener a sus mejores receptores ahora, ni a lecheros, ni a bomberos, ni nada de por el estilo. Receptores, gana la división. Green Bay, pese a que no está en su mejor momento, Aaron Rodgers, quedan en noveno lugar. Tennessee, ya hablaba de Derrick Henry. ¿Han visto el video de cómo entrena? Es un verdadero, una verdadera bestia. Minnesota ganará su división. Sí, Cousins sí puede ganar el partido grande 7. Seattle, a pesar de esa tremenda división, creo que van a estar en postemporada y van a ser en el equipo número 6. Número 5, Nueva Orleans. Es un equipo sumamente balanceado en los tres, en las tres facetas de este deporte, pero ahí está Tampa Bay, que va a ganar su división. Baltimore desciende un poco, para mí es el número 4. Lamar Jackson, sí, fue el jugador más valioso de la campaña pasada, pero creo que tiene que mejorar como pasador y creo que puede hacerlo. Número 3, un equipazo, San Francisco, en todas sus líneas, muy fuerte. El equipo número 2, si Tampa Bay con James Winston, con más de 30 entregas y 7 devoluciones para touchdown en intercepciones, y aún así 7-9, imagínense con Tom Brady lo que pueden mejorar, con nuevo tackle, con Gronk y el mejor equipo, Kansas City, que no solamente tiene Ferraris, tiene Porsches, tiene McLarens, tiene lo que quieras, además de que tiene gran entrenador y un propietario, Jerry Jones, que sí sabe hacer las cosas. Sí, el señor Hunt.
tiene un Rolls Royce ahí en el entrenador en jefe.
Y Rolls Royce, cierto.
Mandaste a los Bucaneros al segundo sitio. Sergio, a ver, mátale esa al señor Varela.
No, evidentemente sí tengo a Tampa Bay entre mis 10 primeros. De hecho, están entre mis 5 mejores equipos, para ser exactos. Pero yo veo diferente mi lista. Veo Indianapolis en el 10º lugar. Los imagino ganando su división. Y luego meto a Buffalo en el 9º sitio, por encima de Nueva Inglaterra en el este de la Americana. Luego viene Green Bay, que para mí sigue siendo el mejor equipo del norte de la Nacional, porque tienen a Aaron Rodgers. Pittsburgh en el norte de la Americana, como el segundo mejor equipo de su división, lo tengo en el 7º sitio. Y luego meto algo de polémica, creo, con Dallas en el 6º lugar. Yo los veo a ellos como campeones divisionales, un equipazo a la ofensiva. Veo a los Cowboys metiéndose en esta conversación de los 10 mejores equipos de la liga. Y luego sí, Tampa Bay en el número 5 por las razones obvias. Nueva Orleans en el número 4. Última llamada para Drew Brees, Sean Payton y compañía. Y luego mi top 3, Baltimore. Yo sí quiero respetar un poco más a los Ravens. Fueron el mejor equipo de la temporada regular pasada. San Francisco todavía en el segundo sitio, aunque hasta que no se demuestre lo contrario, y Kansas City en el número 1.
Mira, 6º lugar Dallas. Lalo no metió en los 10 primeros a los Cowboys. Ojo con eso. ¿Qué me dices tú, John Sutcliffe? Venga.
Bueno, ya saben que a mí me gusta describir como si esto fuera un edificio, ¿no? Entonces, el que se coló en Intendencia, en el piso 1, en el top 10, pero ahí está gracias a Philip Rivers, para mí van a ser una grata sorpresa los Potros de Indianápolis, que van a ganar su división. Número 9, las Águilas de Filadelfia. No van a ganar la este de la Nacional, pero se van a meter como comodín. Tampa Bay con número 8. Tampa ahí va a estar peleando también un lugar de la postemporada. Dallas como número 7, ganando la este de la Nacional. Número 6, Green Bay Packers. Yo creo que los Green Bay Packers van a acabar llevándose nuevamente su división. Número 5, Russell Wilson y Seattle. Y muy cerca, número 4, San Francisco. Número 3, Nueva Orleans. Y luego este edificio tiene como 2 penthouses, porque son muy superiores.
Con helipuerto y toda la cosa. Terraza, padrísimo.
Exacto. Uno tiene terraza, que es Baltimore, en número 2. Y en número 1 tiene terraza, jacuzzi, alberca, bar.
Y helipuerto.
Y gimnasio, y cancha de pádel, ahora que se está poniendo de moda el pádel, que son los Kansas City Chiefs.
Perfecto, perfecto. Mira nada más, está muy interesante. En los 5 primeros hay mucha coincidencia, pero a Tampa Bay lo he visto desde el número 2 hasta el número 8. Yo a los Buccaneers los tengo en el número 6, aquí está mi lista. Yo no saco a Minnesota de los primeros 10. También algunos de mis compañeros excluyó a los Vikings. Yo lo tengo en número 7. Pittsburgh 10, igual. Dallas 9, Filadelfia 8. Sigo pensando que Filadelfia es mejor que Dallas. Ya decía Minnesota 7, Tampa 6. Y en los 5 primeros sí hay mucha coincidencia. Seattle, talento puro en el quarterback Russell Wilson. En otras áreas no están a ese mismo nivel, pero con ese quarterback han tapado muchas carencias. Nueva Orleans número 4, equilibrio, aunque tengo dudas del combustible de Drew Brees para diciembre y enero. San Francisco número 3, ojo, receptores abiertos. Ojo quarterback, en lo demás primerísimo nivel. Baltimore número 2, lleno de talento, el reinante MVP con un techo todavía muy alto. No perdamos de vista que Lamar Jackson tiene apenas 23 años de edad. Y número 1, ahí sí estamos todos parejos, el campeón defensor, Kansas City, cuyos titulares en un 80-85% están de regreso para esta temporada. Buen ejercicio. Ahí lo vamos contrastando conforme avance la temporada, que está ya a la vuelta de la esquina. Pausa, seguimos, NFL Live. Los Chargers tendrán nuevo estadio y también nuevo quarterback. Un mariscal de campo diferente a Philip Rivers por primera vez desde el 2004. Pasaron la página y le renovaron también su contrato al coach Anthony Lynn hasta la temporada 2021. Vamos a revisar altas y bajas del equipo de los Chargers en plena mudanza para irse a su estadio nuevo en Los Ángeles. Bien sin gente. Llegaron Brian Bulaga y Trey Turner, veteranos para la línea ofensiva. Linval Joseph para la línea defensiva. Chris Harris Jr., esquinero, ex de los Broncos, conoce muy bien la división para integrarse a la defensa. ¿Quiénes se fueron? Ya mencionado Philip Rivers, también Melvin Gordon. Russell Okung, y Thomas Davis, linebacker, otro ya también gran veterano. ¿Qué tan peligrosos son los Chargers, Sergio, en su división?
De verdad me parece que son un muy buen equipo de fútbol americano, de ambos lados del balón hay talento, evidentemente el rival a vencer y el campeón divisional debe seguir siendo Kansas City, pero sí veo a los Chargers quedándose con uno de los tres comodines de la conferencia americana. Y lo que más conviene para ellos, me parece, y la gran duda, la única duda que tendría de ellos, es qué van a hacer con la posición de quarterback. Si es Tyrod Taylor, como es de inicio, pues que se mantenga, que se afiance. Y si es Justin Herbert, que lo suelten también. Pero sí es algo negativo a tener presente, que hay duda en la posición de quarterback, hay una disputa.
A ver, John, tú vas a hacer el calendario, pero dime entonces, ¿con qué quarterback son más competitivos? ¿Con Herbert o con Taylor?
Yo creo que con Herbert, pero lo tienen que ir llevando poco a poco. Yo a Tyrod Taylor a mí no me gusta. Yo creo que le tengo fe a este chavo, pero tiene que ser una transición, Ciro. Entonces yo creo que los Chargers van a batallar al principio sobre todo.
Pero arranca Taylor, ¿no? Así va a ser.
Sí. Tienes que hacerlo. Sí. No, si crees que es alguien similar físicamente, atlético como Big Ben, llévatelo poco a poco, no lo quemes. Si tienes... Es bien importante, yo sé que tú has dicho que los novatos tienen que pagar derecho de piso. Si les puedes dar una ayudadita para la confianza a largo plazo, es muy importante.
¿Tú qué dices, Lalo?
De acuerdo con esa última frase que dijo John Sutcliffe, y eso lo ha dicho muchas veces Tom Brady, que llegó sin presión porque lo tuvieron ahí, claro, él fue sexta ronda. Tuvimos la oportunidad, Pablo Viruega y un servidor, de narrar por al menos 3-4 partidos de Justin Herbert con la Universidad de Oregon. La conferencia Pac-12 en los últimos años no ha sido la mejor, ha descendido un poco. Es brillante este quarterback, ¿sí? Tiene movilidad, tiene muy buen brazo, es alto y sumamente inteligente. Si ven su currículum de las materias que tomaba en la escuela, era como para mandar cohetes a la luna. Él estudió, quería estudiar medicina, pero muy duro. Ahora, Tyrod Taylor tiene experiencia en la NFL, ha llevado postemporada a equipos, a los Bills, ¿sí? Hace un par de campañas, y este equipo, los Chargers, está armadito. No van a ganar la división porque ahí están los Chiefs, pero con los Broncos van a estar peleando por el segundo lugar en esta división. Yo creo que tiene que iniciar, y va a iniciar el veterano, y después tal vez pudiera entrar Justin Herbert, pero ¿para qué quemarlo si es un jugador que, con el que puedes tener futuro?
Claro, sí, es el futuro de la franquicia, este que también es el aplicado de la clase, como bien dice Lalo Varela. John, ¿qué nos dices entonces del calendario? Adelante.
Fíjate, de entrada, hablando hoy de Power Rankings, me sorprendió que ESPN.com en Estados Unidos tiene a los Chargers en número 24, es decir, no creen que pueden hacer algo con rayos los Chargers esta temporada, pero bueno, van a comenzar, vamos con el calendario de los Chargers. La semana 1 visitan a Joe Burrow y los Bengals. Y siempre ese estreno, me acuerdo cuando Carr estrenó contra los Tejanos y Cowboys, los Bengals se van a llevar la primera victoria de la temporada.
O sea, en la semana 2,
la NFL les había puesto a Mahomes para celebrar el estadio 1 de los Chargers. No va a haber público, van a perder contra Kansas City. Semana 3 viene un equipo más flojón, van a recibir a Carolina y los Chargers van a conseguir su primera victoria. En la semana 4 viajarán hasta Florida a visitar a Number 12, a Tampa Bay. Tampa Bay va a ganar ese partido, pierden los Chargers. Luego de ahí, muy cerquita, se van a Luisiana a visitar a Drew Brees y pácatelas, viene otra derrota para los Chargers en Nueva Orleans. Luego viene una buena racha, se van a enfilar, Eitan, van contra los Jets en la semana 6, van a conseguir la victoria. Luego van a ir a Miami y le van a sacar la victoria a los Fins en Miami. La semana 8, Jaguares en casa, también a la registradora una victoria más. Semana 9, coach, I'm sorry, le van a ganar en casa a los Las Vegas Raiders. Semana
4 ahí.
Semana 10 tienen bye y luego van a Denver. Broncos para entonces va a ser una grata sorpresa. Van a perder en la semana 11. Luego van a rematar en la semana 12 con otra derrota visitando a los Bills de Buffalo. Luego vienen los Patriotas. Yo creo que ahí los Chargers le pueden pegar duro y van a dar la sorpresa y le van a ganar en casa a los New England Patriots. En la 14 reciben a Matty Ice y los Falcons. Sacarán también la victoria. Y luego ahí estarían con posibilidades de meterse o no. Van a visitar Las Vegas, van a perder en Las Vegas con Chucky. Reciben a Denver, sacarán una victoria. Y la última semana que van a tener, a ver que están rasguñando, van a visitar a Pat Mahomes y tendrán la derrota. Yo veo a, y me duele decirlo, a los Los Angeles Chargers con marca de 508-8 para los Bolts.
O sea, le ganan a los Patriotas, pero no pueden con Cincinnati en la semana 1.
Van a llevarse un descalabro por el comienzo. Hay que recordar que si decimos que septiembre es la pretemporada, más que nunca la semana 1 vas a ver las líneas de las apuestas, lo loco que van a estar, porque creo que vamos a ver muchas sorpresas las primeras semanas.
Bueno, ¿cómo ven, Sergio, Lalo?
Bueno, sí creo que va a ser una locura el mes de septiembre y probablemente también octubre, muchas sorpresas, pero no me imagino a los Chargers perdiendo en semana 1 contra Joe Burrow y Cincinnati. Está duro el calendario para los Chargers, los imagino peleando uno de los tres comodines de la
salió lo de Mexicali ahí.
8, yo creo que es 8-8 y no entiendo por qué dice que va a perder con Cincinnati. Por supuesto que ese lo ganan, pero acaban 8-8 por ahí.
Pues sí, así las cosas. Para los Chargers,
al igual lo hice con puntos.
Bueno, espero que la semana próxima no digas que les diste demasiado, como ocurrió con los Panthers la semana pasada.
Hay que saber cuando uno la regó, mi Ciro. Hay que ser honesto.
Pausa y volvemos. Con o sin fanáticos en la tribuna, así van las cosas hasta el momento. Jacksonville anunció que va con el 25% de su capacidad. Kansas City con el 22%. Chicago y Raiders sin aficionados la temporada completa. Al igual que Filadelfia, Buffalo, Washington, Rams y Chargers, noticia de hoy. Los equipos de Los Ángeles, como dijo John al inicio, van sin aficionados toda la ruta. Lo de los dos equipos se hizo, decíamos, oficial hoy. Minnesota decidió jugar sin aficionados en los dos primeros partidos de temporada regular como locales, igual que los Leones de Detroit. Seattle a puerta cerrada los tres primeros. Es extenso comentarlos todos, ahí aparecen en pantalla, pero hasta ahora arriba de 20, 22 equipos ya han dado a conocer sus planes. Algunos como Dallas se mantienen con la idea de que van a tener asistencia limitada. No se ha dado a conocer todavía el número. A todo esto, los Dolphins, como decíamos, anunciaron que para su primer partido de temporada regular en el Hard Rock Stadium, donde se disputó el pasado Super Bowl, que será contra los Bills de Buffalo, tendrán 13,000 espectadores asistiendo. Todos deberán usar mascarillas y una serie de protocolos que también son muy específicos. De toda esta situación que nos lleva, Sergio, de un máximo 22-25% de su capacidad en los estadios, hasta otros que ya decidieron 0.0 toda la ruta, ¿qué consecuencias crees que haya? ¿Quiénes van a ser afectados, beneficiados por esto que se avecina?
Evidentemente es una lástima esta situación, pero es lo que hay, es lo que nos ha tocado vivir y la NFL se va adaptando poco a poco. Pensaría en los equipos más populares, por mencionar algunos, Dallas, Pittsburgh o Tampa Bay, con Tom Brady, que es un jugador tan popular, que no sufran jugando de visita. Los abucheos, la presión, lo normal que sucede cuando va un equipo grande o un jugador histórico a una plaza de visitante. Pensaría en ellos primero como los, digamos, beneficiados de esta situación al salir de...
John, ¿qué ángulo ofreces?
Que a mí me llama mucho la atención que los equipos de Texas, los equipos de Florida, como que están aguantando y están negociando. Los de California, sí. Los de Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, ya les leyeron la cartilla. Bueno, entonces, sí. Hay que ver qué dice el gobernador de Florida, el gobernador de Texas, porque pareciera que Miami, Tampa, Jacksonville, Tejanos y Cowboys están aguantando, están, no, yo quiero, y de repente les van a decir, no, brother, no hay público o muy limitado. Entonces, como que si hiciéramos un mapa de los Estados Unidos, como que, ay, Luisiana es otro. como que los de la costa este hicieron sus cosas, pero ya bajamos a Florida y Luisiana y como que y nos acercamos a Texas.
John.
Y no están, como que quieren ver a ver si pega el chicle y los dejan más, pero hay que ver qué dice la autoridad.
Estoy de acuerdo, John, pero es lo correcto pensando en el negocio, ¿no? Esperar hasta el final. De hecho, a mí me sorprenden los equipos que ahora mismo en agosto ya dijeron, nosotros en diciembre no, sin esperar a ver
cómo
puede evolucionar, ojalá, favorablemente.
Este Sergio, por ejemplo, el gobernador de California no hace mucho dijo, no va a haber eventos públicos hasta el 2021, háganle como le hagan. Entonces, pues ya mejor, ¿para qué te peleas? Si ya te lo están diciendo, adelántate y evítate todo ese problema, ¿no?
Lalo, ¿qué dices?
Sí. A ver, los mejores equipos como locales en los últimos 3 años. Nueva Inglaterra, Nueva Orleans, Kansas City, Baltimore, Minnesota. Los peores visitantes, Cleveland, Detroit, Washington, Arizona y los Giants. No va a afectar para nada que estén 20,000, 25,000, 30,000 aficionados. Los equipos buenos, ahí están. Los equipos malos seguirán siendo malos. No importa. No, lo que importa, pero obviamente, es lo económico. Eso es obvio. Lo demás, John, dime lo que me digas. No, no va a cambiar. Pero los buenos también ganan donde sea. Los malos, no.
No. Pero espérame, también hay un poco de suerte, Lalo. Porque, por ejemplo, el segundo Sunday night, New England visita Seattle. ¿Qué es lo primero que te dicen en esas juntas de producción?
Jugador,
conteo silencioso, no oímos nada. Es decir, ahí se va a salvar New England, porque al igual Seattle para octubre ya tiene aficionados. Por eso lo ha dicho el dueño de los Gigantes. Va a ser una
si fuera así como dices, desigual. Tú sabes, el estadio de los Vikingos lo hicieron a propósito, claro, a propósito, con el techo de esa manera para que el ruido se vaya directamente al equipo visitante. ¿Y qué dijeron los Vikings? Nada de aficionados primeras dos semanas. El que es perico donde quieres verde.
No, sí, pero sí, pero claro, sí que pierde. Por primera vez va a ser una temporada de desigual.
Ya les dije, los buenos y los malos. Sí. Esto sí, no va a cambiar.
Estoy de acuerdo contigo, Lalo, pero sí hay un factor, a lo mejor, no quiero decir un mínimo, extra, pero sí hay algo que cuando eres visitante y juegas en Nueva Orleans, por ejemplo, el escándalo te entorpece de alguna forma. Hoy no vas a tener.
Hay una estadística que están dejando pasar. Los equipos de la costa oeste, cuando vienen al este, eso les pega más por el horario, no porque sea de visita. Eso pega más.
Va a ser muy injusto, pero así va a ser esta temporada. A alguien le va a tocar sin público y más adelante, ojalá le toque con mucho público, porque quiere decir que las cosas están mejorando en la pandemia, ¿no?
Eso sí.
Es un buen punto. Sí, bueno, a todo esto, los primeros juegos de los Miami Dolphins serán contra Buffalo, contra Seattle, contra los Chargers, contra los Rams y también contra los Jets de Nueva York. Esos son los 5 primeros juegos que tendrá el equipo de los Dolphins. Y también en relación a las pruebas que se han administrado, la NFL está poniendo de tener un protocolo lo más minucioso posible. Del 12 al 20 de agosto se administraron 58,000 pruebas a 8,500 jugadores y personal. 0 pruebas positivas entre jugadores, 6 nuevos positivos entre el resto del personal. Esto apenas empieza. Se está cumpliendo el protocolo, son pocos los positivos que se han dado. ¿Qué les parece hasta el momento? ¿Qué les causa incertidumbre de los protocolos del COVID? John, contigo primero.
Ok, que tienen que encontrar pruebas más
rápidas.
Que den resultados más reales, ¿no? Eso, yo sé que están preocupados los equipos. Qué bueno que está pasando ahorita y no cuando empiece la temporada regular. Imagínate que haces una prueba el viernes, da positivo y resulta
no juega
que
tu quarterback jugador
no puede jugar y luego fue falso positivo. Yo sé que la National Football League está buscando a proveedores y están dispuestos a pagar fortunas por 5 millones de pruebas, pero que alguien le pueda dar resultados rápidos y más concisos, y muchos laboratorios están invirtiendo para agarrar ese contrato de la NFL.
Lana tiene la NFL y mucha. Sí.
¿Quiere resultados? Bueno,
Este fin de semana, como lo han de haber analizado justamente el día de ayer, ¿no? Hubo 77 casos positivos, ¿sí? Positivo, sí. Y a la alarma y cerraron todos lados y a la postre se reevaluaron y nadie salió positivo. Mi preocupación es esta: ¿cómo va a reaccionar la NFL el día previo al juego y el día del juego si hay alguien que da positivo? ¿Qué van a hacer? Porque tiene que ser ahí, rápido. ¿Qué van a hacer?
Sí, Sergio, ¿a ti qué te causa incertidumbre?
Sí, me gusta el dato de cero positivos, pero no perdamos de vista que apenas la semana pasada se equiparon. Apenas empezaron a entrenar como normalmente se practica este deporte, con mucho contacto, muy físico, el sudor, la saliva, etcétera. Sí tienen que prepararse para hasta posponer partidos en caso de que cierto número de jugadores den positivos en un equipo. Para mí
es una semana de 5 meses y medio. Muy breve, 10 segundos, John, nada más, 10 segundos.
¿Van a tener que hacer una burbuja para todos los que operan a nivel de cancha? Los vas a tener que cuidar 24 horas y estarte seguro que no vayan a contagiar a jugadores. Ese es otro tema, ¿eh? Todos los a nivel de cancha.
Sí, no está nada fácil. Esto apenas comienza y seguiremos pendientes. Ya seguimos. La espera está a punto de terminar. 10 de septiembre está a la vuelta de la esquina. Los Houston Texans visitando Arrowhead Stadium para medirse a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, los campeones vigentes. El kickoff lo tenemos por ESPN a partir de las 7:20, tiempo del centro de México. Acompáñenos. Muy bien, lo logramos. Gracias por habernos acompañado. Cerramos esta emisión de NFL Live. Saludos, John. Un abrazo, Lalo, Sergio. Gracias por su compañía. Aquí los esperamos mañana miércoles, 5 de la tarde, cita acostumbrada.